Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía de Radio La Primerísima escuchando nuestro programa radial Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes, ¿verdad?, por esta emisora. Y vamos a conocer más de todo el quehacer que realiza este ministerio. Iniciamos Julio Victorioso, 4319 Fuerzas de Victorias. Un mes lleno de muchas victorias donde vamos a continuar avanzando en seguridad, trabajo, concordia, familia y comunidad, siempre de la mano de este buen gobierno sandinista que trabaja de la mano de todas las familias nicaragüenses. Y en esta nueva edición del programa vamos a conocer sobre las noticias más relevantes del quehacer institucional desde el segmento NotiMEFCA. También en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar se abordará sobre la aplicación de técnicas para el enriquecimiento de abonos orgánicos para mejorar la producción y productividad en la agricultura familiar, garantizando cultivos con valor y calidad. Un tema que nos compartirá detalles el compañero McDonald López de la Dirección General de Agricultura Familiar. Y también el compañero McDonald nos va a hablar sobre las tendencias en el uso de tecnología agropecuaria. Esto en nuestro segmento Transformando la Producción. Y avanzando a la industrialización de las pymes, en la quinta edición de Copime 2022, requisitos y procesos de inscripción son los detalles que nos brinda el compañero Silvio Alemán de la Dirección General de Pequeños Negocios. Vamos a hacer una primera pausa invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos como Ministerio de Economía Familiar.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Noti MEFCA. Las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Continuamos con más información. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA y comentarles que MEFCA realizó el octavo Congreso Nicaragua Exótica 2022 promoviendo la creatividad innovadora. En Nicaragua se continúan fomentando emprendimientos creativos que contribuyan al desarrollo y la dinamización de la economía de las familias nicaragüenses. Esta actividad se realizó en el Parque Las Madres Managua y también a nivel territorial. Con el lema Agricultura Novedosa para la Producción de Alimentos Saludables, se realizó en el Parque Nacional de Ferias el segundo Congreso Internacional de Cultivo Hidropónicos, que contó con ponencias de expertos nacionales e internacionales. Esta actividad se realizó con el objetivo de promover la producción sana e inocua de hortalizas a través de esta herramienta que se adecua a las condiciones de agricultura familiar. La inversión es de bajo costo y tiene alta producción de alimentos. En el evento participaron también productores que desean mejorar su calidad de vida mediante la producción de alimentos con esta tecnología que usa eficientemente el agua. MEFCA realizó el conversatorio Hablemos de Carlos Fonseca. En la actividad, la compañera Justa Pérez Acuña, titular del MEFCA, destacó el compromiso permanente de seguir aportando con conciencia al proceso revolucionario para seguir cambiando Nicaragua, cosechando siempre victorias para el pueblo nicaragüense. Inscripciones abiertas para participar en la séptima edición de Cyber Monday Nicaragua. Somos un pueblo soberano y victorioso. Pueden inscribirse hasta el 7 de julio a través de la página web pn.economiafamiliar.gov.ni o desde la página de Facebook de Cyber Monday Nicaragua. Los requisitos son tener una página web activa, publicar al menos una vez en el perfil de sus redes sociales y el día del evento tener alguna promoción o descuento. Talento, creatividad y laboriosidad de emprendedores de Morrito Río San Juan es la clave de la dinamización de la economía en este municipio. El compañero José Benito Aragón, viceministro del MEFCA, conoció el trabajo que realizan protagonistas de artesanía, gastronomía y productos transformados con valor agregado. Este 2 y 9 de julio se realizará el curso de barismo en el Parque Nacional de Ferias. Para mayor información pueden escribirnos en las redes sociales del Ministerio o también pueden inscribirse a través de la página web pn.economiafamiliar.gov.ni. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Ocho y diez de la mañana y continuamos con más información del programa Emprendiendo con el MEFCA. Gracias a todas las personas que continúan en sintonía, queremos saludarlas. También a las personas que nos están escuchando a través de la página web de Radio La Primerísima. Queremos también enviarle un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras del MEFCA que desde ya están trabajando para llevar ese acompañamiento a todas las familias nicaragüenses. Hablemos de agricultura familiar y le damos la bienvenida al compañero McDonald López. McDonald va a abordar sobre el fomentar la aplicación de técnicas para el enriquecimiento de abonos orgánicos para mejorar la producción y productividad en la agricultura familiar. Esto va a permitir, ¿verdad, McDonald?, garantizar cultivos con valor y, por supuesto, con calidad. Buenos días.
Sí, buenos días, Hixel. Es un placer a todos los radioescuchas que están en sintonía de Radio Primerísima. El programa Emprendiendo con el MEFCA. Es un gusto poder saludar ahí hasta sus hogares, a las diferentes personas que están desde su centro de labores también, porque este programa es un programa muy importante, tanto para la familia productora que está meramente en el campo, como para la familia también que está en el casco urbano.
Así es.
Ya que nosotros como Ministerio de Economía Familiar no solamente impulsamos la producción agrícola en campo, sino la producción también urbana, se puede decir, a pequeña escala, donde la familia de una u otra manera garantiza la alimentación diaria. Esto produciendo hortalizas y produciendo otro tipo de rubros, así como también en pequeña escala plantas frutales o plantas así como uva, fresa, que en el caso del norte pues se ve y se está dando. Es de importancia mencionar de que los abonos orgánicos para todos estos cultivos vienen a tomar un agua muy importante, sobre todo en estos momentos muy críticos donde los costos, los precios de insumos están súper elevados, y a la familia o al bolsillo del protagonista o productor pues golpea un poco, porque meramente la productividad depende de estos insumos. Uh-huh. para nosotros poder adquirir calidad, tamaño, sabor, incluso color, que es lo que atrae a un comprador, a un consumidor. el consumidor lo que quiere ver es calidad.
Sí.
Al final, pues, para llegar a esa calidad requerimos de insumos, requerimos de un buen manejo. Y en este tipo de manejo, pues, están lo que es abono orgánico, que ahora, pues, la familia ha venido impulsando, el Ministerio de Economía Familiar ha venido impulsando en la familia la utilización de estos insumos. Cabe mencionar de que hablar de abono orgánico, vamos a hablar del tema de hoy importante, también quiero recalcar de que vamos a entrar a un periodo caniculario. La canícula es un periodo que se puede decir así, que meramente refiere a sequías, cambios de temperatura. Pero durante varios años anteriores y a la actualidad, hemos visto que en los periodos caniculares, que meramente requiere a cambios de temperatura, calor, que tiene que ver con parte meramente de sequía, se han presentado lo que son lluvias. Y en el caso de en un periodo caniculario y haya lluvia, pues yo creo que los abonos orgánicos, y pienso de que los abonos orgánicos también vienen a ser una ayuda para los protagonistas que tienen su cultivo, ya que, por ejemplo, si tenemos una canícula de sequía, pues los abonos orgánicos permiten evitar lo que es el estrés hídrico en las plantas. En el caso de los insumos orgánicos, los abonos orgánicos líquidos, permite que las plantas, pues, estén en mejores condiciones y puedan aguantar un poco más y sean resistentes a enfermedades, sobre todo en momentos lluviosos. Entonces vamos a entrar a un periodo caniculario donde los insumos orgánicos, los abonos orgánicos, van a jugar un papel muy importante en la familia nicaragüense.
Cuando hablamos de abono orgánico, McDonald, tal vez nos comentás qué son exactamente los abonos orgánicos, cuáles serían los tipos y cuál sería la diferencia de tal vez otro tipo de abono que han utilizado anteriormente las familias productoras.
Bien, los abonos orgánicos meramente se refiere a abono orgánico a toda la descomposición, a toda la fermentación de aquellos, y se puede decir, hojarascas que están en los, sí, en los campos, aquellas ramas secas que están en los campos, aquellos desperdicios de alimentos que están en los campos, el estiércol bovino, que es uno de los importantes por el nitrógeno que este tiene, y se añade a estos abonos orgánicos. Entonces, lo componen todo este tipo de materiales que, una vez fermentados, nos garantiza lo que es un abono orgánico, ¿verdad? Y algo importante que vamos a tocar hoy es cómo nosotros mejoramos, enriquecemos estos abonos orgánicos. Porque, por ejemplo, uno de los abonos orgánicos más utilizados es el compost. El compost es un abono orgánico sólido, ¿verdad? Creado, así como te decía, mediante hojarasca, cepas de tallo, incluso melaza, levadura y otros tipos de materiales que meramente se encuentran en la finca y que tienen un proceso, ¿verdad? Que este proceso puede dilatar entre 3 a 5 meses para su descomposición, estar removiendo y hacer capas, diferentes capas, con el fin de que haya aireación, y posteriormente estar dándole vuelta por lo menos unos 15 días hasta llegar que la descomposición de estos materiales pueda alcanzar su nivel óptimo, que puede decir así, a llegar allá que quede como tierra fértil, sí, pero sí, no va a ser tierra, sino va a ser un abono por medio de descomposición o fermentación. En este caso, la compostera, pues, es de descomposición de todos los materiales que nosotros tenemos. Cabe mencionar que la duración de descomposición de estos materiales depende de la maduración que tengan los materiales que nosotros estamos incorporando. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros incorporamos, por ejemplo, hojarasca un poco más seca, la descomposición es más rápida. Pero si nosotros metemos o incorporamos material de, por ejemplo, de hoja verde, la descomposición es un poco más lenta. Y lo importante de esto es que también vamos a tener microorganismos ahí activos, ¿verdad? Por ejemplo, la levadura nos va a ayudar a conservar. En el caso de la melaza, si no tenemos muchos productores, dicen, ¡ah, pero no tengo melaza! ¿Cómo puedo hacer yo para enriquecer esta compostera? Nosotros venimos e incluimos, podemos adquirir, por ejemplo, azúcar en agua, lo diluimos y lo aplicamos a la compostera. Esto permite que haya energía, ¿verdad?, en nuestras composteras, y posteriormente, pues, una vez que este se pueda descomponer, nosotros podemos aplicarlo, pues, a nuestro cultivo. Lo otro importante también que quería mencionar, de que en el caso de la compostera es importante rescatar de que los insumos, o en este caso los materiales a utilizar, hayan sido de buena calidad. ¿Qué quiere decir cuando haya sido de buena calidad? Por ejemplo, si yo retomo una cepa de tallo que se fue cortada, donde yo adquirí, por ejemplo, un plátano, que esa cepa haya sido sana, pues que haya tenido sano. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros lo agregamos a la compostera, si nosotros no identificamos que esta planta, por ejemplo, cuando fue tallo y tuvo su cultivo, se cosechó y se cortó, no fue sano, sino que tuvo alguna enfermedad fungosa, nosotros estamos incluyendo en los microorganismos, en la descomposición de este compost, lo que estamos llevando es un hongo. Entonces, es preferiblemente de que los materiales que nosotros vamos a ocupar para la compostera, en el caso del compost, sean de buena calidad.
Ya. Sería un arma ahí, como dicen, de doble filo también, no tomar en cuenta eso y que puede dañarnos los cultivos. Podríamos decir entonces, McDonald, que los abonos orgánicos son ecoamigables, a diferencia de otro tipo de insumos que pueden utilizar los protagonistas. Tal vez nos comentas un poco.
Bien, referente a tu pregunta que anteriormente me estabas haciendo y referente a esta, de que cuál es la diferencia que había en la utilización de abonos orgánicos y la utilización de abonos sintéticos. Pues meramente los abonos sintéticos meramente ayudan al desarrollo vegetativo de los cultivos, ¿verdad? Y meramente tienen un proceso más rápido que un abono orgánico. Entonces, por ejemplo, nosotros aplicamos un fertilizante sintético, inmediatamente nuestra planta al día siguiente, en cosas de días, dos días, nuestro cultivo está respondiendo a sus necesidades. Por ejemplo, si tenemos extra hídrico, nuestro cultivo rápidamente, pues, por ejemplo, sus hojas empiezan a ponerse amarillas. Entonces, cuando nosotros aplicamos un fertilizante sintético o químico, meramente nuestro cultivo vuelve a su coloración normal. En este caso, si sus hojas son verdes, él regresa a sus hojas verdes. Sin embargo, la utilización de abonos orgánicos, cuando nosotros utilizamos abonos orgánicos, en este caso como el compost, por ejemplo, nosotros podemos utilizarlo a las cantidades que nosotros dispongamos. Por ejemplo, si tenemos un árbol que está como amarillento, nosotros podemos aplicar de 3 a 5 libras por árbol, ¿verdad? Y él va a responder muy bien, ¿verdad? Pero requiere de un tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un poco más demorado. Entonces su proceso va paulatinamente para el desarrollo. Por otra parte, también va lo que no solamente alimenta a la planta, sino que también favorece la estructura del suelo. Y eso es de gran importancia. Por ejemplo, la mayoría de los fertilizantes sintéticos meramente vienen a favorecer a la planta, pero levemente pues van deteriorando los suelos. Por eso es que vamos a ver que nuestros cultivos, la primera cosecha son muy buenas, la segunda cosecha ya va mediando, la tercera cosecha un poco más baja y posteriormente sí se va. Mientras cuando vamos incorporando los abonos orgánicos, el suelo va recuperando no solamente el microorganismo vivo en el suelo, o activar materia orgánica en el suelo, sino que también la estructura del suelo, un suelo más suelto, un suelo más frágil, donde meramente nosotros lo que podamos establecer, nosotros va a pegar.
Así es, gracias McDonald. El Ministerio también ha capacitado y ha acompañado a protagonistas en la elaboración de abonos orgánicos, se han realizado webinars, también videos tutoriales. Estos webinars los encuentran en el canal de YouTube, también en nuestro Facebook, para las personas que quieran aprender a elaborarlos. Pero si alguien quiere un acompañamiento así más personalizado en la elaboración de estos abonos, para aplicarlos en sus cultivos, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden dirigirse?
Bien, nosotros contamos con 19 delegaciones, ¿verdad?, a nivel nacional, a nivel de departamento: Matagalpa, Carazo, Masaya, Rivas, Madrid, Somoto, Jinotega y otras delegaciones a nivel nacional, donde nosotros meramente damos el acompañamiento a las familias productoras, tanto para hortalizas, granos básicos, a nivel general, porque tenemos diferentes áreas sustantivas también, como el área de pequeño negocio, dirección de agregación de valor y transformación, y otros tipos de áreas, y meramente estamos conectados, ¿verdad? Todos estamos conectados para que la cadena o el productor tenga una cadena productiva y pueda garantizar no solo la alimentación, sino que también pueda comercializar para una mejor calidad en su cultivo y en su producción. Pero también quería rescatar de que cuando hablamos de abono, no solamente nos referimos de abono orgánico, sino que también nos referimos a los abonos líquidos, que en este caso vienen a jugar un papel muy importante, sobre todo en este periodo caniculario, cuando las plantas por ejemplo, tienen mucho exceso de agua y empiezan a marchitar, se empieza a cambiar de coloraciones, los abonos orgánicos líquidos vienen a eso, vienen a alimentar y a evitar de que estas puedan tener más aireación en los cultivos, ¿verdad? La otra cosa importante de esto que los enriquecemos por medio de micronutrientes. En estos micronutrientes estamos hablando de nitrógeno, potasio y fósforo, ¿verdad? Que estos micronutrientes nosotros estos macronutrientes nosotros los requerimos para la producción de esto. Aparte de eso, también necesitamos boro, magnesio, zinc, que son micronutrientes muy importantes y esenciales para nuestros cultivos. Entonces, la utilización de fertilizantes, ¿cómo los enriquecemos? Mediante la utilización de estos. Por ejemplo, agregamos zinc, agregamos boro, y esto lo podemos conseguir en casas comerciales como los agroservicios, y lo incluimos, lo adherimos, por ejemplo, a un té de estiércol, por ejemplo, a un biol, y creamos un fertilizante líquido de mejor calidad, okay, que vamos a hacerlo con el objetivo de que no solamente quede como un biofertilizante, ¿verdad?, sino que ya un poco más enriquecido con micronutrientes, con macronutrientes, que permita, tal como te decía, no meramente va a ser que lo vamos a aplicar y rápido va a ser su funcionamiento, no, sino que va a ser paulatinamente, y por eso se recomienda que las aplicaciones sean entre 8 a 15 días en el caso de la utilización de los fertilizantes líquidos. Entonces, los abonos orgánicos juegan un papel importante, sobre todo en este momento que vamos a empezar a entrar, que tiene que ver con el periodo caniculario. Los abonos orgánicos son esenciales. También quiero recalcar algo y quiero recomendar algo, aprovechando que estamos en el programa, es de que en este periodo caniculario, estamos hablando que estamos iniciando desde el 15 de julio, aproximadamente entre el 15 al 20 de agosto. Prácticamente estamos hablando de 40 días. En estos 40 días, Hazel, quiero destacar que en el caso del cultivo de frijol es uno de los cultivos que puede ser un poco más afectado, sobre todo en este periodo caniculario, y que se presenten lluvias, uh-huh, ya que vamos a entrar a un momento muy épico, que nuestro gobierno ya está en movilización de eso. Pero en el caso de los productores es importante tomar esta recomendación, y uno es utilizar técnicas de secado. Por ejemplo, muchas veces tenemos el cultivo y lo vamos a cosechar, en el caso del frijol, quiero aprovechar esta parte, en el caso del frijol, ¿y qué pasa? Muchas veces el frijol se nos puede perder, se nos puede pregerminar en campo. Entonces es importante, por ejemplo, la técnica del tendaleo. La técnica del tendaleo consiste en ocupar lo que es una cinta o un mecate, amarrarlo a larga distancia y tender las plantas de frijol arrancadas y tenderlas, ¿verdad?, para que cuando llueva, esta, aunque se moje, el agua pueda escurrir, que por medio de la aireación estas puedan secarse y puedan aguantar por lo menos unos 10, 15 días, uh-huh, aproximadamente. Entonces, de esa manera nosotros protegemos nuestro cultivo. La otra parte está la técnica del encarpado mediante la utilización de plástico, que tiene que ver que nosotros agarramos, amontonamos el cultivo de frijol y lo tapamos posteriormente, con el objetivo de que nuestro cultivo, a la hora de un momento de lluvia, no se pueda mojar y no pueda también tener problemas de enfermedades o que descoloración en el caso de nuestro cultivo, y sobre todo la pregerminación, pues que cuando se nos pregermina el frijol, nosotros meramente tenemos pérdidas muy significativas, no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista también para autoconsumo. Entonces es importante estas recomendaciones. Quería tomarme, se puede decir, un poco el atrevimiento, no, pero creo perfecto, que nuestro protagonista es importante recomendarle esta parte, ya que en el caso del frijol, pues es un cultivo que es de un periodo corto, que está a los 60, 65 días, y es importante que ellos puedan conocer esta parte. Y los invitamos a de que también se nos sumen y nos visiten a las delegaciones, nuestros técnicos, les pregunten, les consulten, y que ellos puedan darles posibles soluciones a estas problemáticas que posiblemente se nos presenten en un periodo caniculario, sobre todo en el cultivo de frijol.
Ok, gracias, McDonald. Recordar, pues, lo que nos decías, que son diferentes tipos de abono orgánico, ¿verdad?, que ofrecen beneficios no solo para la tierra, sino también para la salud, porque no llevan químicos. Además de esto, podemos destacar otros beneficios, como son amigables con el medio ambiente, también son mucho más económicos la adquisición de ellos, porque lo elaboramos, ¿verdad?, con productos que tenemos en nuestras parcelas y aprovechando los residuos que se tienen también, y son productos muy ricos en nutrientes. ¿Algo más para ya cerrar este tema?
Bien, lo único que yo pido y solicitaría es a los protagonistas un poco de, se puede decir, de conciencia y un poco de trabajo, porque realizar abonos orgánicos a veces es un poco tedioso, se puede decir, por el tiempo, pero nos da un poco mejores resultados que en los sintéticos, ya que no solo, como te decía, no solamente favorecemos a la planta o al cultivo que nosotros tenemos establecido, sino que ayudamos a la estructura de los suelos, llegamos a restaurar esa cultura del suelo, y eso es de gran importancia para los cultivos. Igual también para los protagonistas que cultivan tomate o otro tipo de hortalizas, que también nos sirve o nos favorece para contribuir a la producción de esto mediante la elaboración de lo que estamos hablando, de un suelo fértil que nos permita a nosotros el desarrollo de una mejor manera, que nuestro cultivo sea de mejor calidad.
Así es, gracias compañero. Regresamos con más información, recordándoles que pueden visitar las delegaciones del MEFCA en cada departamento del país para recibir ese acompañamiento. También recuerden que en todas las delegaciones de nuestro país tenemos oficinas de atención a los emprendedores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios de el Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Continuamos con más información. Tendencia en el uso de tecnología agropecuaria es el tema que nos comparte McDonald López. McDonald continúa con nosotros. Buenos días, McDonald.
Pues hablarte un poco acerca del Feria Nacional de Tecnologías Agropecuarias Innovando para la Agricultura Competitiva. Tomando en cuenta que acabamos de hablar de un tema importante que tiene que ver con los abonos orgánicos, con el enriquecimiento de estos abonos orgánicos, es importante mencionar de que el Ministerio de Economía Familiar, a través de nuestro buen gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, siempre preocupado por las familias nicaragüenses, siempre preocupado por la mano obrera y por los productores, siempre va ahí impulsando tecnologías que permitan no solamente elevar la productividad, sino meramente también el cuidado de la madre tierra. En este sentido, pues nos estamos hoy, el día de hoy, pues vamos a tener esta Feria Nacional de Tecnología Agropecuaria Innovando para la Agricultura Competitiva en el Parque Nacional de Ferias, donde vamos a hablar de 9 temáticas importantes sobre tecnologías, recomendaciones técnicas utilizando tecnología, al fin de elevar la productividad, al fin de que también de que la familia pueda conocer y pueda retroalimentar conocimiento, porque ya hay un conocimiento muy bueno de la familia en cuanto a la utilización y aplicación de tecnología agropecuaria, que permite pues que la familia un poco reduzca lo que son los costos productivos en este sentido.
¿Cuántas personas van a estar participando?
Cabe mencionar de que vamos a contar con la participación aproximadamente de 50 protagonistas de las delegaciones territoriales que van a estar presentes el día de hoy. Pero anteriormente cabe mencionar que para llegar a esta feria se elaboraron diferentes temáticas a nivel territorial.
Se desarrolló un plan
donde se materializaron varias temáticas importantes sobre las tecnologías, sobre por ejemplo los cultivos protegidos, la utilización de insumos orgánicos, los videos tutoriales sobre, por ejemplo, conservación de semilla para la siembra, y entre otros, con la participación aproximadamente de 2.806 familias, entre ellos 122 hombres y 1.222 hombres y 1.584 mujeres. Entonces, esto ha sido de gran importancia para la familia, muchos de ellos inclusive ya están preparados con su insumo orgánico, con algunas prácticas tecnológicas, elaboración de insumos orgánicos como por ejemplo fungicidas, que los van a estar utilizando sobre todo en este periodo lluvioso, en el periodo caniculario que se nos puede presentar en momentos de lluvia. Entonces ya la familia se está preparando y sigue preparándose en estos temas de gran importancia que nuestro ministerio pues va desarrollando día a día.
Así es, gracias. McDonald, las personas que quieran participar hoy pueden hacerlo, pueden llegar al parque o ya están los protagonistas que van a participar.
Como te decía, nosotros contamos con protagonistas que vienen de las diferentes delegaciones, pero también nosotros hacemos la invitación a los demás protagonistas, ¿verdad? Que quieran conocer, que quieran retroalimentar cierto conocimiento, que puedan llegar al Parque Nacional de Feria, al Auditorio Carlos Fonseca, y juntos pues podamos conocer, ¿verdad? Podamos retroalimentar esos conocimientos, empoderarnos de ciertas prácticas, de ciertas tecnologías que estamos, que con nuestro gobierno a través del MESC está impulsando, y que la familia pues poco a poco va asimilando, poco a poco está poniendo en práctica. Y como te digo, esto está dando un buen resultado, porque no solamente estamos viendo la parte productiva, sino que también estamos viendo la conciencia ambiental dentro de la familia, evitar la contaminación, ir reduciendo la utilización de productos sintéticos, productos químicos, y la utilización de los diferentes materiales o insumos que tenemos en nuestras fincas, que nuestras familias pueden convertir en una tecnología para lo que es la producción agrícola. También hay que mencionar que en este parte de tecnología se habla de un tema muy importante que nosotros podemos hacer referencia ahorita, y es de que con esto de la lluvia, a veces decimos la lluvia es mala y a veces la lluvia es buena. Es mala en el sentido, no se puede decir que es mala, porque no es mala meramente, sino de que a veces las condiciones o el tipo de precipitación que se presentan, si nosotros no tenemos un buen control de en nuestro cultivo, pues meramente vamos a tener daño, ¿verdad? Por eso es preferible de que en el caso de los insumos orgánicos, que son tecnologías, como en el caso de los fungicidas, pueda ser tomado de manera preventiva, ¿verdad? Para evitar una propagación, para evitar una proliferación de enfermedades fungosas en nuestros cultivos. Entonces, la utilización, por ejemplo, de las cosechas de agua, reservorios de agua, la utilización de cosechas de agua por medio de plazoleta, por medio de carpa, por medio de, se puede decir, de techado, son de gran importancia para la familia, ya sobre todo para la parte seca, ya que muchos de ellos carecen en la parte productiva de agua para poder cultivar, para poder sembrar o establecer algún cultivo. Entonces también la lluvia en este caso viene a favorecer sobre todo la parte seca. Para la parte que es un poco más húmeda, pues es importante tomar la recomendación como son los fungicidas orgánicos, que meramente pues nos viene a ayudar para evitar enfermedades fungosas. Entonces estas son algunas de las tecnologías que se van a estar abordando, que se van a estar hablando el día de hoy. También algunas prácticas que se tienen que ver para la siembra, tomando en cuenta que se pueden presentar periodos lluviosos, tomando en cuenta los riegos, los cambios de temperatura que nuestro cultivo, la utilización de semilla mejorada también, porque es importante utilizar semilla mejorada en estos tiempos, la utilización a veces de equipo, herramientas o materiales que nos permita a nosotros poder garantizar lo que es la alimentación diaria y sobre todo pues mejorar la economía familiar, que es lo que nuestro buen gobierno ha venido siempre impulsando y motivando a través de las instituciones del sistema de producción, consumo y comercio.
Así es, gracias McDonald por brindarnos esa información tan importante. Y como vos decías, las tecnologías que presentan que representan mejorar la calidad de la producción, aumentar los rendimientos y, como decía, el ahorro de los recursos en este proceso productivo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, recordándoles que puede hacer sus compras de frutas y verduras en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, abierto de lunes a domingo.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Continuamos con más información y recientemente, ¿verdad?, se realizó el lanzamiento de la quinta edición de Expo Pyme Nicaragua, una plataforma que se ha consolidado como un medio de crecimiento y desarrollo de las empresas con potencial en el mercado nacional e internacional. Pero detalles de esta plataforma nos va a compartir el compañero Silvio Alemán. Le damos la bienvenida al compañero Silvio. Pero antes de que entremos en tema, Silvio, como parte de Expo Pyme se están realizando open house regionales para seleccionar a lo mejor, ¿verdad? Los protagonistas que van a ser parte de esta quinta edición. Coméntanos un poco. Buenos días.
Buenos días, familias nicaragüenses. Nosotros, ¿verdad?, del Ministerio de Economía Familiar, venimos realizando la quinta edición de Expo Pyme en Nicaragua, avanzando a la industrialización de las pymes. Efectivamente, nosotros hemos creado un plan previo a este evento que se va a estar realizando en septiembre próximo, el 9, 10 y 11 de septiembre, en el Centro de Convenciones Olof Palme. Nosotros venimos realizando los open house regionales. En la semana pasada tuvimos el open house en Managua, tuvimos open house también en León, tuvimos open house en Matagalpa, el día de ayer se realizó el open house regional en Chontales, hoy sí estamos realizando el open house regional en Madrid, y el próximo viernes 8 de julio vamos a estar realizando el open house en Las Minas. Esto, ¿verdad?, con el objetivo de identificar pymes con potencial de exportación y sobre todo que cumplan con los requisitos que son sencillos. Cuando nosotros hablamos de una plataforma de Expo Pyme, nosotros visionamos y vemos, ¿verdad?, el potencial que tienen nuestros emprendimientos, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras pymes pequeñas, medianas y grandes que pueden exportar. Decir Expo Pyme para nosotros significa todas las empresas que están totalmente formalizadas, empresas que tienen más de 3 años en el mercado nacional e internacional, empresas que ya cuentan con experiencias de exportación, empresas que quieren sumergirse a estos procesos de exportación y que, verdad, desde el Ministerio de Economía Familiar con las hermanas instituciones se viene dando ese acompañamiento continuo para el registro de marca, el registro del número RUC, el registro de la alcaldía, el registro sanitario, licencia sanitaria, entre otros requisitos, verdad, entre otra parte de la formalización que se basa, ¿verdad?, en nuestro marco legal de Nicaragua para estar formalizada una empresa. Asimismo, nosotros, ¿verdad?, hemos contado con la participación de más de 120 pymes que quieren participar en esta quinta edición avanzando a la industrialización de las pymes, que es parte, ¿verdad?, de esta restitución de derechos que viene haciendo nuestro buen gobierno dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que nos permite brindar este espacio de promoción y comercialización a todas estas pymes que destacan en Nicaragua. Este
para el evento, año 2022, Silvio, discúlpame, promoveremos la industrialización sostenible e inclusiva como factor de desarrollo y aceleración de la empresa.
Efectivamente, nosotros, ¿verdad?, este evento viene a permitir esos espacios de promoción y comercialización para que las familias nicaragüenses también puedan tener, ¿verdad?, ese espacio que les permita a ellos vivenciar toda la parte industrial. Efectivamente, en esta ocasión nosotros tenemos, ¿verdad?, la quinta edición, como dice su lema, avanzando la industrialización de las pymes. Es una plataforma que durante 4 años se ha consolidado como un medio de crecimiento y desarrollo de las empresas con potencial en el mercado nacional e internacional. Nosotros promovemos la industrialización sostenible e inclusiva como un factor de desarrollo y aceleración de las empresas basada en esa innovación, la tecnología, la asociatividad, el acceso a mercados internacionales, organización empresarial, economía del conocimiento y potencialidades territoriales. Asimismo, nosotros durante estos 3 días del evento, ¿verdad?, vamos a contar con un ecosistema empresarial en Nicaragua. Nosotros tenemos, vamos a tener espacios durante la Expo Pyme como la Red de Apoyos Pymes, que, ¿verdad?, busca como adecuarse a esas necesidades de los empresarios que permiten esa potencialidad de poder exportar, cumplir con todos los requisitos. Vamos a contar con instituciones hermanas como Cetrex, que tiene que ver con el tema de la exportación. Vamos a tener intercambio de experiencias con pymes exitosas, pymes que han crecido inclusive en el Parque Nacional de Ferias, que es parte de un proceso donde nosotros percibimos y recibimos a todos los emprendimientos que están nuevos en su momento, pero ya después de un largo tiempo, un par de años, ya ellos consolidan su empresa, logran ubicarse en un lugar propio y de igual manera, ¿verdad?, siguen comercializando sus productos. Vamos a tener ponencias con expertos internacionales, vamos a tener una expo digital, que esto va a permitir que las familias nicaragüenses que están en Nicaragua y en otros países puedan conocer más de los productos de lo que se está viviendo en ExpoPyme de manera presencial en esta quinta edición. Vamos a contar con esa tienda en línea, ¿verdad?, a través de las redes oficiales de ExpoPyme. Vamos a tener un circuito logístico del B-Track, de que es, ¿verdad?, enfocado en un área donde todos los empresarios de las industrias logísticas, transporte, servicios digitales, empaques, embalajes, marketing y medios de pago van a ofertar sus productos y servicios a todas estas pymes que quieren mejorar su imagen comercial, que quieren mejorar sus prototipos de productos, que quieren mejorar su empaque, que quieren mejorar la parte de la parte visual de su empresa. Y también vamos a contar, ¿verdad?, con AgroInnova, que es el proceso, ¿verdad?, que se lleva para poder exhibir los proyectos a través de la innovación educativa aplicada en los procesos productivos que se llevan, ¿verdad?, desde el CNU, el INATEC, entre otras entidades. Asimismo, un tema bastante importante y que yo digo que quien no va a conocer esta ruta se está perdiendo de la industrialización que nuestros empresarios vienen realizando. Vamos a contar con rutas creativas e innovadoras, como la ruta de innovación del bambú, la ruta del barro, un puente a la memoria colectiva. Vamos a contar con café y cacao, potencial riqueza y sabor. Vamos a contar con el bakery, industria, pan, bollería, tortas y más, Nicaragua exótica. Vamos a tener, ¿verdad?, la parte de áreas de acabados modernos, cultura, piel y confección, industria forestal maderable, industria metal. Vamos a contar con la ruta de ajonjolí negro y, ¿verdad?, esta parte de ese potencial que han venido desarrollando a través de la tecnología, la industrialización, cada uno de los negocios. Van a haber puntos de negociación para las personas inversionistas o que quieren, ¿verdad?, acompañar a cada uno de estos empresarios. Vamos a tener estos puntos de negociación donde las empresas, ¿verdad?, podrán hacer alianzas comerciales con inversionistas. Vamos a tener, ¿verdad?, siempre la feria comercial, el área de exhibición. Y vamos a tener también la gastropyme. Van a poder disfrutar de una gastronomía alta, deliciosa, por supuesto, ¿verdad?, parte de nuestra idiosincrasia. Y dentro de esto, ¿verdad?, vamos a poder ver de que estas empresas también ya pueden, desde que están formalizadas, pueden estar licitando a la parte de las compras en línea, ¿verdad?, que cada una de las entidades gubernamentales realiza. Empresas totalmente formalizadas que les va a permitir ampliar su mercado, ampliar, ¿verdad?, sus consumidores. Va a haber arte e identidad cultural, una revista cultural, ¿verdad?, que no va a poder faltar. Vamos a tener baile, vamos a tener grupos de danza, vamos a tener artistas nicaragüenses que estén realizando sus obras, pintura, artes plásticas, entre otros. Y por supuesto, ¿verdad?, vamos a tener el área de Office Bar, ¿verdad?, como un espacio donde la gente, lo miramos como un espacio de reunión donde la gente puede consumir algunas cosas y pueden igual estar ahí realizando, ¿verdad?, o reafirmando más bien esas relaciones comerciales que vayan a realizar a través de los puntos de negociación. Recordemos, cuando nosotros pensamos de un The Office Bar, es un tema de la oficina, donde nosotros también salimos de esa zona de confort, de lo que usualmente pretendemos o usualmente qué es lo que nosotros creemos que puede ser una oficina tradicional. Entonces, ExpoPyme está para todos y todas, ¿verdad? Las pymes que en esta ocasión no puedan quedar, porque recuerden que pasan un proceso de selección, no pasa nada. Ahora simplemente hay que mejorar, hay que ver cuáles son los temas débiles que estamos teniendo y visionar, ¿verdad?, que esto, por eso se hace en Open House, para poder identificar esas pymes que quieren participar. Recordemos que en esta ocasión vamos a tener más de 80 pymes en el Centro de Convenciones o Los Palmes este próximo 9, 10 y 11 de septiembre, para que todas las familias nicaragüenses también puedan conocer más, los inversionistas, los empresarios puedan acercarse y hacer relaciones comerciales para poder hacer crecer nuevos mercados. Y sobre todo, ¿verdad?, el hecho de que ya no solamente estamos de manera presencial, sino que vamos a poder contar con la parte vivencial en la parte digital.
Silvio, ¿qué tipo de productos o servicios vamos a encontrar en esta ExpoPyme? ¿Qué tipo de protagonistas, emprendedores están participando en la Open House?
Bueno, ¿verdad? En la Open House nosotros encontramos empresarios totalmente de productos de transformación, miel para exportar, cacao para exportar, chocolate para exportar, lácteos para exportar, embutidos, entre otros productos como artesanías que tienen un potencial de exportación. Recordemos que, como les decía, ExpoPyme es una plataforma empresarial que les va a permitir a ustedes poder potencializar sus productos en otros mercados. Recordemos que aquí tenemos que ser bastante bastante cuidadosos, más bien en la palabra, en el momento de pensar si realmente mi producto es exportable. Y para ser exportable nosotros también tenemos que pensar en un empaque, tenemos que pensar en un código de barra, de pronto tenemos que pensar en una licencia sanitaria, en un registro sanitario, porque recordemos que por eso se buscan empresas formalizadas.
Correcto. Ese sería uno de los requisitos.
De los requisitos, correcto. Que tengan más de 3 años en el mercado, ya son empresas sólidas que han crecido. Te comentaba de que muchas de estas, ¿verdad?, hoy por hoy ya tienen sus propios locales. Ya ellos ya lograron, ¿verdad?, en su momento fueron acompañados y siguen siendo acompañados por el Ministerio de Economía Familiar. Iniciaron en un parque de ferias, ¿verdad? Comenzaron a vender en las ferias, pero hoy por hoy ya ellos lograron acceder a nuevos mercados a través de esa formalización, porque recordemos también que todos los supermercados, toda la parte comercial en Nicaragua necesita, ¿verdad?, de un proceso formalizado para poder acceder a esos productos que son, como les llamamos nosotros, en consignación, ¿verdad? Que son cuando vos venís, tomas tu producto y lo llevas a un supermercado en consignación para ver qué es lo que se te vende, y luego, entonces, todo para poder optar a un supermercado, vos tenés que estar formalizado. Entonces, es importante destacar todos los procesos. El Ministerio de Economía Familiar, en conjunto con las hermanas o instituciones, cuenta con una ruta de emprendedores, ¿verdad? Una ruta
que sería ahora la red de apoyo PYME.
Que es ahora, correcto, ¿verdad?, la red de apoyo PYME, pero para poder, ¿verdad?, participar en este ExpoPyme, nosotros podemos acercarnos a las 19 delegaciones del MEFCA. En la Oficina de Atención a Emprendedores nosotros vamos a lograr darle ese acompañamiento para la formalización, y quizás este año ya no pudo, pero el próximo año podría, porque ya va a estar formalizada, ya va a tener más de 3 años, y nunca es tarde, ¿verdad?, para estar formando parte de estas plataformas. Y si no, también, ¿verdad?, próximamente, ya a finales de este año, vamos a tener una plataforma o vamos a seguir continuando con la plataforma de Nicaragua Emprende, que por eso existe esa diferencia, ¿verdad? Nicaragua Emprende es como esa plataforma hermana que nos ayuda a nosotros a albergar, a tener
emprendimientos jóvenes.
Todos esos emprendimientos jóvenes, gente mayor también puede ser, pero que son emprendimientos jóvenes en el sentido que tienen menos de 3 años.
Exacto, están naciendo
sí, desde pequeños, ¿verdad? Y así, entonces se les tiene que potencializar, se les tiene que brindar un espacio bastante de referencia nacional. Y la diferencia, ¿verdad?, de ExpoPyme es ese tema de la exportación. Porque nosotros miramos, me comentabas, o más bien preguntabas, qué tipo de producto. Entonces esos son los productos que vamos a poder visibilizar, ¿verdad?, en esta quinta edición de ExpoPyme, avanzando a la industrialización de las pymes.
¿Qué otros requisitos, Silvio, deben cumplir las pymes? Además de la formalización, tener 3 años, ¿qué otros requisitos?
Ser nicaragüense o residente, ¿verdad?, de nuestro país. Básicamente contar con un catálogo sí, de productos.
Ellos deben de tener realizado.
Okay. Recordemos que hoy por hoy existen grandísimas aplicaciones que te permiten realizar tu catálogo. Recordemos que siempre el Ministerio de Economía Familiar, en aras de seguir continuando en el acompañamiento del crecimiento y desarrollo de cada una de las pymes, les da capacitaciones a cada uno de los protagonistas para poder realizar sus mejores fotografías, sus catálogos digital, inclusive los catálogos en WhatsApp Business, que les permiten a uno poder visionar o visibilizar los productos que están ofertando. Ellos también tienen que tener un logo, tienen que estar, que es parte de la formalización, porque recordemos que ya cuando tenemos 3 años ya nosotros tuvimos que haber tenido un proceso de posicionamiento de marca, lo que nos permite a nosotros poder estar siendo reconocidos a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Nuestro sitio web del Ministerio de Economía Familiar llega a Europa, llega a Asia, llega al lado de los Estados Unidos, llega a Centroamérica, toda Latinoamérica, y siguen viéndonos, ¿verdad?, desde los diferentes espacios. Entonces hay inversionistas interesados, personas que están ahí viendo los productos que estamos realizando desde Nicaragua. Así, con esa identidad cultural, nosotros, ¿verdad?, seguimos posicionándonos como un país rico de productos. Grandes cosas se han hecho. Nosotros, como Ministerio de Economía Familiar, de igual manera contamos con direcciones sustanciales en las cuales, ¿verdad?, nosotros acompañamos desde la agricultura familiar, la producción, el proceso de transformación, el empaquetado, el embalaje y, ¿verdad?, ya puesto en un espacio de promoción y comercialización que les permiten a ellos poder generar sus ingresos económicos.
Silvio, son más de 15 aliados estratégicos públicos y privados, ¿verdad?, que van a ser parte de esta red de apoyos pymes. También vamos a tener el acompañamiento de CETREC, DGA, DGI, y se va a realizar el lanzamiento de la guía del exportador. Tal vez nos comentas un poco de la guía del exportador.
Efectivamente, nosotros, ¿verdad?, para este año estamos apostando a esa guía del exportador. Ya nosotros tenemos una guía del emprendimiento, ¿verdad?
Así es, que también se realizó un lanzamiento
en un ExpoPyme. Pero como nosotros venimos avanzando, venimos creciendo, venimos acompañando a las empresas en ese proceso de exportación, se ha visto, ¿verdad?, las necesidades de tener una guía del exportador, de cómo yo como empresa puedo hacer para poder exportar mis productos, qué, a dónde debo de ir y cuándo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos visionando ese proceso de que tenemos que continuar, ¿verdad? Porque es parte de ese mandato que nos orienta nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en seguimiento al acompañamiento al pueblo nicaragüense, en las empresas, en cada uno de estos espacios que permiten potencializar sus negocios y que estos sean, ¿verdad?, exportados. Como te decía, o sea, a nosotros cuando nosotros hacemos Cyber Monday, nosotros tenemos visitas de gente de Alemania, de gente de España, de gente de otros países, que quiere decir que están interesados en lo que hacemos y están ahí al pendiente del quehacer nicaragüense. O sea, tenemos alto mercado potencial. Nuestro cacao, por ejemplo, está exportándose en Europa, nuestro café. Recordemos que nosotros tenemos grandes empresas ya posicionadas con años en el mercado que siguen participando en ese ExpoPyme y son parte de esas pymes exitosas que han logrado visionar ese salto de no quedarse ahí pequeña, sino de dar ese salto y tomar riesgo, porque también ser empresario es un tema de tomar riesgo, ver qué se puede hacer, cómo lo podemos hacer, ver la manera. Tenemos, por ejemplo, una empresa bastante posicionada en un mercado muy competitivo en Europa, como lo que es Prodecop, que da exporta, ¿verdad?, su café en oro, su grano de café, y allá es transformado. Y para contarte brevemente, ¿verdad?, ese café que nosotros aquí cultivamos en Nicaragua es exportado en grano, y allá es transformado y tiene más de 50 empaques diferentes de los diferentes aliados comerciales que ha tenido esta empresa para poder comercializado ya, ¿verdad?, a lo que nosotros le llamamos el polvo del café o la parte donde ya lo podemos consumir. Entonces, la importancia de participar en una ExpoPyme es grande. Las inscripciones, recuerden que siguen abiertas. Pueden encontrarnos en el sitio web pn.economiafamiliar.gob.ni. Está la noticia de ExpoPyme Nicaragua, entran ahí, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos un costo de inversión, ¿verdad?, en esta quinta edición. Son $80. Son $80 y más de esa inversión tenemos que ver las oportunidades de mercado. Uh-huh. Las oportunidades que nosotros podemos ver con relacionarnos con otras pymes con experiencia exitosa, saber de que tenés una institución ahí al ladito, que podés ir a comunicarte, ir a solicitar gestión, vas a tener panelistas internacionales. En años anteriores tuvimos, ¿verdad?, parte de una de las panelistas, de las conferencistas, fue una compañera de lo que aquí nosotros le llamamos CETREX. Entonces allá era como la encargada de Guatemala, si no mal recuerdo, y ella, ¿verdad?, estaba ahí y varias empresas lograron hacer ese intercambio de contacto que les permite, ¿verdad?, saber qué es lo que necesitan, por ejemplo, en otro país para poder ingresar un producto, qué es lo que requieren, cuáles son los requisitos, y así podernos preparar para ese proceso de exportación. Entonces, recuerden que la inversión son $80 y todavía las inscripciones están abiertas. Expo Pyme Nicaragua 2022, avanzando a la industrialización de las pymes, se realizará este próximo 9, 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme.
Gracias, Silvio, por brindarnos todos esos detalles interesantes que debemos de conocer sobre esta quinta edición y decirles que nuestro buen gobierno, ¿verdad?, continúa creando esa estrategia y política orientada al fomento de la industrialización de las pymes. Esto va a permitir mejorar su posición competitiva en los mercados, la reducción de costos y la optimización de tiempo en sus procesos de operación, la creación de la economía de escala y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. Así que hemos llegado al final de nuestro programa. Invitarle a que nos sintonicen todos los viernes a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, programa Emprendiendo con el MEFCA. Y también todos los viernes los invitamos a que nos sintonicen a partir de las 12 del mediodía en nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Que tengan un excelente fin de semana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.